Bien, ¿estaríamos nomás?
Sí, dale nomás, mandar la intro.
Era esta, a ver. Dale.
Esa no, pelotudo.
Ponele micro. Un podcast de entretenimiento. Las opiniones de dos amigos respecto de las últimas noticias del mundo del cine y los videojuegos. De mano de Agustín Love.
Muy buenas a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Agustín de Ponele Micro, me acompaña acá mi amigo Log.
Hola, Hugo, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Muy contento, y creo que vos también, de dar inicio a lo que sería el segundo episodio de Ponele Micro. ¿Cómo estás vos? Contame, ¿qué fue esta primera semana de lo que fue el lanzamiento de Ponele Micro, el inicio, la iniciativa?
La iniciativa Vengadores.
La verdad, muy bien, te escucho bien, te escucho mejor que la última vez, así que nada, re bien, muy contento y muy, muy feliz por toda la devolución de parte de todos nuestros oyentes en nuestras redes sociales.
Genial, genial, genial. Sí, la verdad que totalmente agradecidos, y sí, vemos cómo esto también va mejorando. Ya dejamos de grabar en el lavadero, pasamos a la habitación ahora. Vamos, progreso, vamos, hay un progreso en todo esto, ¿eh?
De a poquito.
Che, nos estamos volviendo cheto, ¿eh? Dale, de una. Bien, ¿de qué vamos en este segundo episodio? La verdad que en el anterior hablamos de, si bien fueron fundamentalmente dos noticias, fueron muchos temas que tocamos, ampliamos bastante en ese territorio, pero bueno, este también queremos por ahí indagar en otros territorios, en otras cuestiones, que bueno, creemos que también nos resultan interesantes y por ahí, bueno, queremos dialogar con ustedes. Con todo esto que hablamos en lo anterior, digamos, de, bueno, más que nada el tema de las plataformas que se vienen, como la de Disney, que ya estamos cada vez a menos días de que inicie, hemos visto por ahí, hemos hecho la tarea con mi amigo Lord, hemos investigado en algunas noticias, nos hemos metido en algunos sitios a indagar y demás, cuáles son las cosas que se vienen en otras plataformas, cómo se arma todo esta competencia que se va a venir con todo. En relación a lo anterior, yo traigo algún par de noticias bastante copadas que me parece que son interesantísimas y que, bueno, también quiero dialogar con vos, ¿no? Que no sé si por ahí las viste o no. La primera es que, a ver, estos son rumores, todavía se está hablando, no hay un comunicado oficial por parte de Netflix, pero que, bueno, como entendemos y bien sabemos, los rumores se dan para hablar y acá estamos para opinar. Así que, Locke, mira, escúchate esta. Hay rumores de que se viene una serie de la saga de God of War. Netflix está trabajando, está charlando con todos los temas de derechos y demás para iniciar una serie de God of War. ¿Sí? Este juego que inició allá en la Play 2 y que, bueno, sigue hasta el día de hoy con Play 4, que salió, digamos, el God of War, pero ya una temática nórdica. No sé si vos lo jugaste a ese, si tuviste algún acercamiento.
La verdad, yo jugué el segundo de la época de Play 2, no jugué el primero, pero sí jugué el 3 y jugué el último que salió y es increíble, la verdad, zarpadísima. Una saga que me encanta y que tengo muchas ganas, o sea, Netflix...
¡Cállese y tome mi dinero!
Es que sí, a ver, yo cuando leí eso, que la verdad fue como, a ver, esto es buenísimo. A mí me encanta la saga, me encanta la historia, me encanta cómo es, hay un entrelazado por ahí de acción y de guerra, digamos, bueno, de que todo eso va, digamos, también con la idea de un poco de historia, con todo esto de la mitología griega y demás, que bueno, ahora ya en el último evolucionó a lo que es la mitología nórdica. Pero una serie no me lo hubiese esperado, y escuchar ese rumor, la verdad, a mí me hypeó. Me hypeó una banda muchísimo, y más aún porque, dentro de un detalle, se ha hablado de que quien va a interpretar a Kratos es ni más ni menos que Jason Momoa.
Toma, no me lo esperaba esa.
Jason Momoa, a ver, yo digo, qué buena selección de por lo menos de Kratos, que es el protagonista, el de la historia, digamos, de quien lleva adelante toda esta historia. Vi un fanart, digamos, de Jason Momoa hecho Kratos y increíble.
Pobre Jason, va a perder el pelo, digamos, la melena que tiene. Chau, adiós.
La melena esa de badass barra seductora que tiene se va a venir abajo. Ahí se le van a resbalar todos los pelos, pero bueno.
¡Calvo!
La cuestión es esa, que está adaptado Muy bien, muy bien. Si es un rumor, es un rumor que yo, si fuese parte de Netflix, le daría la luz verde, el ok, vamos para adelante. Métanle, que me parece que va a estar buenísimo.
Si lo hacen bien, es un win-win esto, ¿eh? La verdad.
No le voy a negar.
Es que, es lo que pienso también. Esto por ahí es un arma de doble filo, como también nos ha pasado con otras cuestiones, como por ejemplo fue, la película de Assassin's Creed, ¿no? Que, bueno, no tuvo mucho éxito. Fue más o menos, la crítica la mató, digamos. Y fue un proyecto que en su momento hubiese estado buenísimo si lo hubiesen hecho bien, digamos. Acá hay mucho trabajo también de CGI, veamos que... Es una historia súper fantástica, trata de dioses, de poderes y de cosas que va a haber mucho, mucho que retocar ahí. Pero que de alguna forma, bien hecho, es como vos decís, win-win. Pero con detalles que tiren de medio para abajo, es un proyecto que lamentablemente va a terminar como ya vimos la película de Assassin's Creed.
Sí, Netflix ya se ha metido en el mundo de los videojuegos, en la serie del mundo de los videojuegos, con series como The Witcher. Que la verdad la tengo en pendiente, no la vi. He visto reseñas y todo, tengo ganas, quiero ver cómo se desempeña Henry Cavill como el Witcher, como el Gerardo, el Geralt. Así que sí, la verdad tengo ganas de esa serie. He visto que esa serie lo que tiene es que dicen que es medio un lío temporal. Si no estás muy atento, te perdés un toque.
Claro.
Pero bueno, quiero darle mi propia opinión.
Claro, claro. No, también digamos que, bueno, es una serie que arranca, digamos, no sé bien en qué momento, porque yo, bueno, digamos, tampoco es que indagué demasiado, solamente vi un par de los primeros capítulos. Me gustó bastante y quedó ahí en la lista de pendientes. Tengo que seguir, la mala mía. Pero es una historia que viene de los libros, los juegos que continúan a los libros. Ahora, más o menos, digamos, con esto de la serie... Uno tiene que estar bien adentrado en la historia para saber realmente cuál es el tema de esto que vos bien decís, que puede resultar un lío temporal. A todo esto, se confirmó también por Netflix, esto ya es un comunicado oficial de la empresa misma, que va a salir la serie de Assassin's Creed. Ojo con esto, porque a ver, si bien ya tenemos historial, ya tenemos la película, que bueno, la crítica por ahí la mató bastante, es todo un tema... Yo creo que acá hay que hacer como Moisés y separar las aguas. De una cosa y la otra, porque creo que ya debieron haber aprendido de, por lo menos, cómo no hacer las cosas. No sé cuál es tu impresión, Log, a todo esto de la serie que se confirmó de Assassin's Creed.
Yo, con respecto a la serie de Assassin's Creed, creo que es un buen proyecto. Creo que la película falló porque Assassin's Creed es una saga muy compleja y tiene muchas partes que son muy difíciles de meter todo en una película de una hora y media, dos horas, incluso tres horas, son muy complicadas. Entonces esta serie le va a dar el espacio en el tiempo, digamos, como para que se pueda contar una muy buena historia.
Claro, claro, es como vos decís, es una adaptación que ya lleva no sé cuántos juegos, muchísimos, y cada uno está ambientado en una época de la historia, y bueno, querer hacer... todo un trabajo de vaya a saber cuántos años le llevó esto a Ubisoft. Bueno, meterlos en una película de, sabrá, no sé, 120 minutos, ponele como mucho, dos horas, me parece muy poco tiempo para comprimir todo eso, digamos. Es o meter todo con pequeños detalles, todo junto apretado ahí, que salga eso, o se te escapan muchos detalles a la hora de querer contar una historia, y bueno, termina siendo por ahí lo que ya vimos con la película. Pero también no deja de ser un proyecto prometedor hasta el momento, y que bueno, es en parte una mina con muchos recursos en la cual se ha metido Netflix, al menos en esto de querer hacer series de sagas de juegos que bueno, ya vinieron prometiendo y que cada vez que sale un juego prometen más y más. Yo creo que van por buen camino.
Tal cual, sí. Yo, a ver, hablando de Assassin's Creed, es ahí un puntito a nivel personal, una de mis sagas favoritas. Yo he jugado a todos los Assassin's Creed, digamos, a todos no, perdón. Me faltan dos, me falta el Odyssey y me falta el Syndicate que estoy jugando ahora. Y sí, bueno, y el Valhalla que va a salir próximamente. Así que sí, es algo a nivel personal que me gusta. Me gusta que Netflix apueste por esto de los videojuegos. Y como bien vos decías, cada juego tiene mínimo, no sé, 40 horas para pasarte la historia. Entonces son 40 horas donde uno se encariña con el personaje, se encariña con la historia, se mete en la historia, en los detalles. Y el hecho de que sea un episodio, por más de que sea 8 capítulos, de una hora o de 40 minutos, ya te da mucho más libertad y espacio para contar una buena historia de asesinos y los templarios, claramente.
Claro, claro, claro. Se abre la apertura, a ver, se abre el juego a poder contar todos aquellos detalles que escapan a un tiempo de como mucho 3 horas, 2 horas y media. Yo creo que Netflix está apuntando, ha encontrado una mina de oro y está apuntando a una competencia muy buena, muy buena. En el episodio anterior hablábamos de cuál era la plataforma que por ahí, si tenías que elegir una, con cuál te quedabas, con esto de que se viene la plataforma de Disney Plus y demás. No sé, yo ahora con esto que se está presentando, no sé, te digo no sé.
No lo sé, tú dime.
Bueno, parece que Netflix le ha ido bien con Witcher, porque si está yendo por este lado es porque con Witcher le fue bastante bien, digo.
No, sin lugar a dudas. Pero bueno, es, como decíamos anteriormente, proyectos de doble filo en la que te puedes salir muy bien, te puedes robar todo el mercado o, bueno, si haces cosas medio.
Sí, también el público de los videojuegos es bastante exigente. Uno nunca sabe, digamos, ahí con qué le van a salir, que este detalle, que esta cosa que no le gusta a los fans y te hunden. Así que nada, sabes.
Claro, claro. No, y que también es que ya no son historias originales, son adaptaciones de historias que ya un público conoce. O sea, los jugadores, gente que tiene las consolas y que ha podido meterse en estos juegos y que los viene siguiendo desde los primeros hasta el día de hoy, es un público bastante difícil porque ya conoce la historia, porque ya conoce los detalles, porque ya conoce un montón de cuestiones y hay un nivel de gráfica en los juegos que, bueno, muchas veces también terminan por decepcionar si no están a la altura en las series. Es un tema complicado. Está apostando firme, pero es un tema complicado. Hay que esperar a que salga, hay que dar una oportunidad, como siempre digo. Pero bueno, son los rumores y las confirmaciones con las que estamos contando el día de hoy. Bien, seguimos con esto de las plataformas, no nos vamos tanto, pero entramos en otro terreno que es el tema del cine. Sabemos que dentro de unos días se viene la plataforma de Disney Plus con todo el contenido perteneciente a Disney. Sabemos todas las cadenas que por lo menos hasta ahora ya ha mostrado, con las cuales se va a presentar en los primeros días de cuando llegue ahora en noviembre. Pero con esta noticia también que se viene, que es para recién, escúchate esta, mayo del 2022, ya creo que vamos, para ese momento, poder verla en la plataforma de Disney. ¿Pero qué es? Dirá vos. Te estoy hablando de Pantera Negra 2.
¡Uf!
¡Sí! Te digo que recién va a salir en mayo del 2022. Hay tiempo, ¿sí? ¿Pero qué pasa? Todos ya conocemos la triste noticia de lo que ha sido el fallecimiento de Chadwick Boseman, el actor que interpretó a Pantera Negra. Acá se abre la hipótesis a muchas cosas. Hay tiempo para que Marvel Studios trabaje el tema, pero bueno, se ha dado espacio a ciertas hipótesis. Algunos hablan que va a haber un cambio de actor, como ya hubo en películas anteriores, como Hulk o como Iron Man, con personajes como War Machine, que es algo que no le ha costado a Marvel hacerlo. Vamos a hablar cómo son las cosas.
La verdad, las cosas como son.
Pero que en algún punto resultó bastante beneficioso, como fue el tema del cambio de Edward Norton por Mark Ruffalo. A la gente no le ha disgustado. Esta es una opción. Se puede quizá cambiar para seguir con lo que se tenía pensado en la historia de Pantera Negra, al menos en el universo cinematográfico de Marvel, por otro actor. Alguien que venga y ocupe su lugar. Esto se diferencia muchísimo con los casos anteriores porque acá estamos hablando de un fallecimiento, no estamos hablando de diferencias entre actores y la empresa o cuestiones de ideas. Estamos hablando de una noticia muy triste, trágica, inesperada y sorpresiva hasta para los compañeros de set, porque de hecho muchos compañeros de set se enteraron conjunto con nosotros, o sea, con la noticia cuando llega. Esto fue muy sorpresivo. No sé vos qué idea que te ha surgido, cómo has visto esta noticia de, bueno, el fallecimiento de Chadwick Boseman.
Sí, la gente de Marvel también se enteró, o sea, literalmente los ejecutivos, Kevin Feige y todo el productor, todo el universo cinematográfico de Marvel, se enteraron ahí, en el momento que nos enteramos todos. Fue sorpresivo para todos y es complicado porque, bueno, Pantera Negra en los cómics es un ícono inmenso, claro. Y el actor este lo supo interpretar muy bien y la gente le agarró mucho cariño al personaje y al actor, digamos.
Claro, claro.
Entonces es difícil saber qué se va a hacer, porque por ahí meter un personaje nuevo, algunos pueden llegar a tomarlo como una falta de respeto hacia el actor que falleció, uh-huh. Pero también, qué sé yo, inventarte un una atada con alambre ahí de que pase a ser algún otro personaje Pantera Negra, como en los cómics ha sido Shuri, es medio complicado.
Claro, claro. Bueno, esto que vos decís es muy importante porque, a ver, una de las noticias que también nos confirman, digamos, lo que es la familia, el entorno cercano, que bueno, sí sabían de la noticia, es que él sostenía que él iba a salir de esto. Y que él estaba muy entusiasmado en salir para poder trabajar justamente en el proyecto de Pantera Negra 2. Esto, quieras o no, produce una empatía y un cariño inmenso por parte de los fans, más conociendo el trabajo que ha llevado a cabo, que lo ha hecho muy bien. Y es muy difícil por ahí tomarse a la ligera o de manera muy rápida esto de, bueno, ya está, cambiamos de uno por otro, total. No, porque el tema de sustituirlo tiene una carga afectiva muy grosa en el público, muy grosa, y que esto también puede afectar a niveles de cómo la gente recibe la segunda parte, en este caso el trabajo de Pantera Negra 2. Esto es un tema que afecta por ahí mucho también la cuestión emocional. Pero bueno, hay otras opciones. Otras opciones también son, como vos bien decías, la idea de pasar el mando, el trono del rey T'Challa, a otros sucesores que sí están en el universo de Marvel, como es la hermana menor Shuri, digamos, que también ha aparecido en los cómics y que, bueno, de alguna manera se puede adaptar eso, pero que daría un giro totalmente distinto a la idea principal de Pantera Negra 2. No sé vos, ¿cómo verías este tema del cambio, digamos, del pasaje del trono de un personaje a otro?
Afecta muchísimo para mí. Afecta muchísimo porque no solo son dos personajes diferentes, que si bien son hermanos, sino que también son dos personalidades completamente diferentes. A ver, se nos presentó, digamos, a un Pantera Negra como que, si bien estaba arrancando con esto del manto, era como que tenía bastante experiencia y como que era un rey capaz. Si se lo pasa a Shuri, cero experiencia, muy poco de combate vimos de ella en Avengers, así que no sabemos tampoco cómo será eso.
Claro, claro, o sea, nos encontraríamos con un Pantera Negra muy distinto, obviamente, porque bueno, lo interpretaría otro personaje, pero que de algún modo sí tendría sentido si es lo que queremos buscar en la historia, digamos, un sentido, digamos, bueno, a esto que es la ausencia ahora, la inevitable ausencia de Chadwick Boseman. Otra alternativa es el uso del CGI, que de hecho es lo que se está hablando bastante y es quizá la manera en la que van a ver, es otra alternativa, no quiere decir que vaya a ser así, no se ha confirmado nada, pero es otra alternativa, como también ya ha pasado en otros trabajos, otros proyectos, como lo es con Paul Walker en Rápidos y Furiosos. O sea, una persona que interpreta así los movimientos del cuerpo y demás, pero que a nivel rostro y a nivel lo que serían las gestualidades y modulaciones faciales, se le va a hacer un trabajo de CGI que va a traer justamente el rostro de Chadwick Boseman. Es decir, hay posibilidades de que nos encontremos en Pantera Negra 2, es decir, en la pantalla grande, nuevamente a Chadwick Boseman. Esto puede también resultar muy bien, como puede también resultar muy mal, dependiendo de la calidad de trabajo de CGI con la cual se lleva adelante, digamos, todo este laburo, digamos, que se viene pensando. Son alternativas, son tres alternativas. Cada una tiene su ventaja y sus desventajas, sus pros y contras. Pero que bueno, a ver, Log, vos, ¿sos productor de Marvel?
Sí, claro.
¿Cuál sería la alternativa por la cual vos optarías?
Es muy difícil porque, a ver, el tema de CGI puede salir muy bien como puede salir muy mal. Ya lo vimos en la Liga de la Justicia con simplemente borrar un bigote a Superman. Ya sabemos cómo resultó eso. No fue muy agradable.
Sí, que le dejaron la jeta como si hubiese chupado naranja toda la mañana.
Claro, tal cual. Claro.
No le voy a negar.
Pero sí, digamos, es complicado. Yo creo que igual se va a aplicar esto de CGI. También es muy costoso, hay que entender eso. Es muy costoso a nivel de producción. Entonces yo creo que se va, lo veremos, pero como para darle un adiós, digamos. Yo creo que lo vamos a ver pasando el mando.
Claro.
No creo que lo veamos toda una película de protagonista.
Claro, claro. Mira, una de las cuestiones que por ahí se hablaba mucho en este debate, ¿no?, que se arma ahora con esto de cuáles son las posibilidades de qué puede llegar a pasar, era esa justamente, que bueno, en las escenas de combate Pantera Negra usa un traje, usa una máscara, una Pantera Negra justamente. Eso lo puede, digamos, hacer cualquiera que esté al nivel de poder desarrollar una escena de pelea, digamos, ¿no?, que tenga el estado y que lo pueda hacer. En eso no habría problema. El tema son en los momentos en los que no usa el traje, ¿sí? En los momentos en los que tiene que interactuar con otros personajes y no usa el traje. Y es como vos bien decís, muy costoso y un trabajo que tiene que ser impecable, ¿no? Son cuestiones por ahí muy minuciosas que bueno, ya los fans por ahí se tornarían bastante intolerables ante un mal trabajo, digamos. Pero que no deja de ser otra opción.
Sí, y un mal trabajo también implicaría una falta de respeto hacia el actor.
Claro, 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 totalmente. Esto que vos decís también daba mucho en el clavo cuando la gente tenía que decidir por cuál optar, digamos. Mucha gente decía esto, o sea, bueno, está bien, usemos el CGI, pero solamente para la primera escena, para darle una despedida digna en memoria del actor. También en agradecimiento por su enorme trabajo, pero hasta ahí, ¿sí? Después pasamos el mando y que la historia siga de otra manera, si se tiene que dar, tratando de mantener un sentido lógico, ¿no?
A mí si me hubiesen dicho que tenemos que elegir, que hay que elegir otro actor, a mí el actor que me gusta mucho para interpretar Pantera Negra es Michael B. Jordan.
Ajá.
Lamentablemente es el actor que hizo de Killmonger en la primera película y falleció, digamos, su personaje, así que no podría tomar el manto de Pantera Negra. Ya lo quemaron, pero bueno, creo que hubiese sido una muy buena opción.
Claro, claro, totalmente. Pero bueno, o sea, son cuestiones que uno no se espera. O sea, te digo que nos agarró a todos por sorpresa, incluso a los compañeros del set, a muchos de los productores de Marvel. Nadie se lo vio venir y bueno, o sea, son cuestiones que de alguna manera u otra hay que ver de buscarle la forma.
Sí, a ver, también como vos decís, hay que buscarle la forma. Que Killmonger haya muerto el personaje en la película, en el mundo de los cómics los personajes mueren y vuelven a aparecer un millón de veces. Se le puede buscar la vuelta y que vuelva a aparecer y que pase a ser el nuevo Pantera. No lo vería mal, personalmente.
Claro, pero bueno, a ver, en la última película sí ya abrieron la historia, digamos, a los multiversos y demás. De hecho, otro actor podría tomar el papel de Pantera Negra tranquilamente si es un Pantera Negra de otra dimensión, de otro universo. Sí, no habría ningún problema, pero hay que adaptar eso también a la historia. O sea, no, que no te quede tanto, viste, ahí atado con alambre, pegado con cinta. Es todo un trabajo también de contenido que tiene que quedar bien, que no tiene que hacerse a la ligera.
Tal cual, sí, yo creo que, bueno, también ahora vamos a explorar mucho más de esto del multiverso en la nueva serie de WandaVision, que se ve que se viene con todo ahora en Disney Plus. Y que por cierto, así te la tiro esta noticia así entre medio, anunciaron que la fecha de estreno va a ser en el 13 de enero, así que bueno, vamos a tenerla dentro de prontito la serie.
Ya se viene acá nomás. Genial, entonces vamos a tener mucho contenido para ver. A ver, Netflix está tirando todo lo suyo, Disney también. Esto se viene lindo, se viene bastante bueno.
¿Qué no?
Y bueno, y para seguir con el mismo tema de cine, de esto que estamos hablando, vamos a hablar de algo que tiene que ver con el cine, pero no tan directamente.
Ajá.
Calculo que se habrán enterado del problema legal por el cual estaba pasando Johnny Depp y Amber Heard, que estaban ahí con todo un tema de juicio y qué sé yo. Bueno, Johnny Depp perdió el juicio. Perdió el juicio contra The Sun, que era una... Ya voy a explicar bien, para que entiendan cómo es el lío este legal. Pero bueno, Johnny Depp perdió el juicio y eso provocó que Warner le pida a Johnny Depp su renuncia, cosa que enfureció a un montón de fans y pasó un montón de cosas. Porque bueno, tengamos en cuenta que Warner es jefe tanto de Johnny Depp como de Amber.
Claro.
Entonces, Amber es la actriz que le dio vida a Mera en la película de Aquaman. Uh-huh. Y bueno, Johnny Depp le estaba dando vida al mago Grindelwald en la serie de Animales Fantásticos.
Claro. Pero a ver, digamos, este motivo por el cual a él los desvinculan de este trabajo, de este proyecto, ¿tiene que ver directamente con esto del problema del juicio o va por otro lado?
Sí, totalmente el problema del juicio. Las empresas quieren tener una buena imagen. Para que entiendan un poco el tema del juicio, como es, Johnny Depp le hace un juicio a The Sun, un diario de estos medios amarillistas de Estados Unidos,
claro,
porque en el titular le ponen... Lo llamaron golpeador de esposas.
Claro.
Entonces él hace este
no,
titula este juicio por difamación, digamos.
Claro.
A lo cual se abre todo este juicio, se toman pruebas, un montón de cosas, salen un montón de situaciones donde se demuestra que el que sufría violencia era Johnny Depp en este caso, que era Amber la que lo maltrataba, pero...
Un tema complicado.
Sí, un tema muy complicado, pero él lo pierde al juicio este por un tecnicismo, porque es así. Si yo vengo y te estoy pegando, ponele que te estoy pegando, y vos me empujás hacia atrás, vos estás reaccionando con violencia.
Te meto un bife que...
¡Patando en la piña, basura!
Sí, no, bueno. Pero ponele que yo te estoy queriendo pegar y vos me empujas hacia atrás. Estás reaccionando vos también, eso también es violencia, entonces vos también me estarías pegando. Entonces técnicamente Johnny Depp, en un momento, cuando Amber lo estaba golpeando, él la empujó y él la golpeó, digamos, entre comillas.
Claro.
Entonces, técnicamente sí golpeó a su mujer, claro. Por lo cual técnicamente sí es un golpeador de esposa.
Sí, 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 sí.
¿Me explico? A ese nivel de tecnicismo llegó a este juicio, por lo cual perdió.
O sea, pero pará, ¿esto está confirmado? O sea, ¿es así, digamos?
No, sí, esto es así. Así es más, esto es la explicación del juez, digamos. Técnicamente es así.
Ay, hermano, qué difícil. No sé, uno por ahí trata de entenderlo y es... Bueno, es la manera en que actúa también la justicia a veces y hay que entenderlo, es así. No hay de otro.
Sí, este juicio no ha terminado. Para mí está lejos. El juicio, como te dije, era contra The Sun, una editorial, digamos, de un diario, digamos. Ahora viene el verdadero juicio. Claro, ahora viene el verdadero juicio, la apelación de Johnny Depp contra Amber, digamos.
Claro.
Así que bueno, se demostró también un montón de infidelidades, un montón de cosas de las cuales sufrió Johnny Depp.
Claro, claro.
Así que sí. Pero encima, lo que hizo molestar a los fans, que sobre que salió todo esto a la luz, Warner, bueno, lo hizo renunciar a su trabajo en la nueva saga de Animales Fantásticos.
Claro, claro, claro.
Y bueno, sí, y mientras tanto... Perdón que te interrumpa tanto, pero mientras tanto...
Sí, no, también se dice, dale.
Amber está haciendo las regrabaciones para el Snyder Cut de... La Liga de la Justicia, digamos, la versión de Zack Snyder.
Claro.
Que también la hace Warner, digamos, como te decía.
Claro, claro. Es bastante, sí. A ver, si uno quiere poner las cosas en la balanza, es como que por un lado una balanza está más caída que la otra, ¿no? Como que todo el peso de la justicia por ahí está recayendo por Johnny Depp. Pero que, bueno, son cosas de justicia, por ahí no es tanto a lo que estamos intentando ir, pero que de alguna manera toca, digamos, sí, en cuanto a las producciones, proyectos y demás, digamos, que, bueno, en algún momento se estaban viniendo, que también pudieron haber generado mucho impacto y hype, digamos, en la espera, ¿sí?, de los espectadores, y que, bueno, lamentablemente, por temas de buscar tener una buena imagen, ¿sí?, buscar mantener limpia, digamos, sí, una imagen como empresa, una marca, bueno, estas cuestiones... pasan, suceden y que, bueno, uno como espectador, digamos, también se las tiene que bancar, es así.
Sí, y ya la hemos visto antes también que pasó en Marvel cuando echaron a James Gunn y luego todos los actores y actrices y todas las personas reclamaron y al final lo recontrataron.
Claro.
Así mismo con Johnny Depp, ahora hay una junta de firmas para que están haciendo los fans para que él vuelva a reintegrarse al elenco de Animales Fantásticos.
Claro, claro, esto es un tire y afloje que, bueno, por el momento parece continuar bastante porque, a ver, no creo que todo este tema del juicio sea de terminar de la noche a la mañana, ¿no? Pero bueno, por el momento Johnny Depp está desvinculado de los proyectos de lo que sería Animales Fantásticos.
Por el momento sí, así que bueno.
Pues esperamos lo mejor.
Esperamos sí, lo mejor.
Esperamos que se resuelva de la mejor manera, digamos, ¿no? O sea, para todos. Bien, pasando de tema ahora sí, por ahí relacionándolo un toque con este tema de las plataformas. Vamos a hablar de plataformas, pero no de las plataformas que hablamos anteriormente, sino de las plataformas de anime. Hace poco, la empresa Anime Onegai, sí, que en un primer momento estaba destinada a lo que sería la venta de marketing y merchandising de todo lo que es el contenido y material de anime, sí, que todos conocemos, ahora abre su nueva plataforma gratuita, y esto entre comillas, claro, gratuita, para Latinoamérica. Es decir, es una plataforma de anime exclusiva para Latinoamérica.
¡Aguante la noob!
¿Qué quiere decir esto? Que el contenido de anime hecho y creado en Japón no va a pasar por manos de Estados Unidos y va a venir a Latinoamérica con todo el tema de censura y demás que ya hemos vivido en nuestra época de la infancia, en los 90, ¿no? Que por ahí llegaba todo un material recontracensurado, ¿sí? Por montones de lados.
Tal cual, yo me acuerdo de One Piece cuando a Sanji, que es un personaje que fuma, le habían puesto en lugar de un cigarrillo un chupetín, eso no me lo olvido nunca.
Claro, claro, claro. A ver, hasta ese punto llegaba la censura. Yo entiendo que por ahí, bueno, la cultura japonesa tiene algo con todo esto de un fetiche, por ahí, por así decirlo, ¿no? De todo esto de por ahí lolizar, si se quiere, en algún punto, si he inventado un término o no, no lo sé, pero toda esta cuestión de por ahí, sí, sexualizar mucho más a la mujer y también a los niños, a las niñas más que nada, ¿no? Entonces, bueno, sí, en algún punto hay cuestiones que son bastante polémicas, ¿no? En el choque de cultura resultan ser bastante polémicas, porque esto, te lo digo yo, te pongo la firma, costumbre de Japón, es normal, casi. para nosotros, digamos, esto implica un impacto por ahí que, bueno, es bastante difícil de digerir.
¡Ay, sí, cómo no!
Toda esta censura proveniente de Mama Yankee llegaba hasta este punto. O sea, yo entiendo que por ahí hay cosas que hay que tratar de, bueno, por ahí sí son polémicas. Recordemos que el anime por ahí está un poco más también destinado a niños, por lo menos en aquel entonces que lo pasaban por Cartoon Network, que era un canal destinado para niños. Tenía sentido que por ahí censuren algo, pero tanto ya por ahí también demacraba toda esa creación, digamos, del contenido bueno del anime. Entonces, bueno, ahora contamos con la plataforma de Anime Onegai, que ya salió su versión beta, ya se puede entrar a dar una chequeada, digamos. Todo esto es gratuito por el momento, digamos. Que de nuevo te lo digo, entre comillas, porque me parece que va a ser algo más parecido a lo que hace Crunchyroll. Que si bien es una plataforma de anime gratuita, te bombardean con publicidad y cosas que por ahí, digamos, bueno, si querés tener una mayor comodidad a la hora de ver contenido de anime, podés pagar, digamos, tenés esa opción para que se te quite todo lo que es el tema de la publicidad y puedas ver tranquilamente un anime entero, de cabo a rabo, digamos.
Sí, lo importante de estas plataformas es que con esta suscripción o con estas publicidades, lo que hace con ese dinero, digamos, que ingresa, es que les apoya a los creadores de contenido, a los creadores de anime, digamos.
Tal cual. Sí, son plataformas por ahí que tienen mucho en cuenta esto de la defensa del creador de contenido, digamos, y que en alguna manera trata de hacer llegar a, bueno, o sea, justamente ahora Latinoamérica, todo el contenido que por ahí se nos pierde porque no llega a este lado del mundo, de la mano también del poder ayudar, ¿sí?, a todos estos creadores de contenido que, bueno, o sea, justamente darle una mano para que puedan a su vez poder crear más contenido que puede resultar sumamente interesante en este lado del mundo. También habrá que tener en cuenta que si bien ahora estamos en la versión beta, en la etapa beta, o sea, se está gestando todo esto para ver a modo de estudio de mercado si va bien, si no, solamente contamos con poco contenido, ¿sí? Ahí debe haber no la totalidad de animes que quiere lanzar la plataforma, ¿sí? No han especificado bien, digamos, qué animes van a subir a esta versión beta, pero sí han dicho que el material va a ser reducido al menos hasta que saquen la versión posta. ¿Qué pasa con esto de la versión posta? Porque se volvió medio trambólica la cuestión.
¡Trambólico!
Anime Onegai saca la versión beta, ¿sí? Eso lo a todas luces y fuegos artificiales lo dijeron por todos lados, pero también han anunciado que no es el proyecto madre, por así decirlo, ¿sí?
¡Noni!
Es como que de eso no han hablado mucho, solamente dijeron eso, y eso te da a especular mucho, porque, a ver, resulta que sale una versión beta de una plataforma de anime, pero que no va a ser lo que quieren realmente sacar. Digamos, toda la carne al asador todavía se la han guardado, no la han tirado.
¿Qué más quiere?
Esto te da, como bien te digo, espacio a hipotetizar, porque vos no sabes si Anime Onegai va a ser una plataforma que va a ir por un lado y lo gordo va a venir por otro, o si Anime Onegai va a ser lo mismo que se va a transformar en eso gordo que en algún momento es lo que quieren largar, y bueno, no se ha especificado aún, ¿sí?
Yo creo que hay que tener muchas pinzas en esto porque nada es gratis en esta vida, digamos.
Sí, es totalmente cierto. Pero que bueno, en definitiva, digamos, también es otra luz que se abre, digamos, porque, a ver, plataformas de anime a nivel Latinoamérica solamente tenemos Crunchyroll. Bueno, o sea, el contenido que larga Crunchyroll es cierto contenido. No sabemos si Crunchyroll está asociada con todas las productoras japonesas que largan cada temporada 20, 30, 40 animes que vaya a saber Dios si nos llega a Latinoamérica.
Sí, también, a ver, hay que pensar que Crunchyroll está creciendo.
Tal cual,
y
tal cual.
Ya está empezando a sacar sus propios animes, digamos, entonces hay que ver bien cómo es el tema, cómo funciona. Y mirá, yo te soy sincero, como usuario de Crunchyroll, a mí no me molesta comerme 3 publicidades por capítulo.
Claro.
Porque es como ver la tele, digamos. Claro. O sea, es como ver la televisión. Uno ve la televisión en vivo y tiene que ver las publicidades.
Claro, tal cual. Pero bueno, reiteramos que por el momento todo esto es lo que se ha dicho. Se ha lanzado la versión beta. No se sabe realmente bien es porque es todo un misterio qué es lo que se viene por detrás. Pero que está bueno para investigar. A quien le gusta el tema, a quien por ahí, digamos, tiene cierto interés por todo este mundo del anime, está bueno que se dé una vuelta, que entre en la página de Anime Onegai, que pueda dar una chequeada y que de alguna forma también nos haga llegar su opinión respecto de qué se viene con esta nueva plataforma, qué cree por ahí que pueda llegar a estar por venir.
Sí, tal cual, y que nos lo haga saber, como decís vos. Si a alguien le interesa, que nos haga saber, nos puede seguir en las redes sociales como son Instagram, Facebook, Twitter. En todos lados nos pueden encontrar como Ponele Micro. Así que buenísimo. Que por cierto, hablando de Crunchyroll, no sé si sabías, pero volvió Konami, chabón. Ajá. Volvió eso que no, nosotros, no sé vos, yo al menos.
De allá de los albores.
Sí, de Cartoon Network épico ahí a la 1 de la mañana viendo Dragon Ball. Bueno, para los que no saben es eso, justamente era un espacio de anime que Cartoon Network tenía a esas horas, de 12 a 1, a 2 de la mañana, claro. Donde pasaba mucho anime, digamos, y bueno, y ahora volvió de la mano de Crunchyroll, está asociado con Crunchyroll y están pasando algunos anime como Mob Psycho y esas cosas.
Ahora que me decís esto, yo estoy atando cabos, digamos, y claro, hace poco leí la noticia de que, bueno, no sé si para quien conocen, digamos, el anime de Dr. Stone, claro, se va a sumar a la cadena de Cartoon Network. De hecho, ya se sumó, digamos, fue el 9 de noviembre. El 9 de noviembre se sumó a la cadena de Cartoon Network. Que, bueno, a ver, para quienes no conocen, Dr. Stone es un anime, a ver, queriendo resumir a modo de premisa, va de esto, de la humanidad se ha petrificado, ¿sí? La humanidad actual se ha petrificado por algún motivo que desconocemos en el anime mismo, que todavía no se ha contado el porqué, y han pasado millones de años hasta que los primeros humanos se vuelven a despetrificar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que esos humanos, con la tecnología, el avance y el conocimiento actual que tienen en este momento, han despertado en una tierra que, en un paralelismo, si bien es una tierra avanzada porque tiene mucha más edad, pero que tiene rasgos similares a lo que era la tierra en sus inicios, ¿no? En el inicio de los humanos. Entonces, claro,
volvieron a la época de los dinosaurios, digamos, ¿no?
Welcome to Jurassic Park.
Exactamente. Por ahí no tanto de los dinosaurios, porque obviamente los dinosaurios ya no existen, pero es una tierra salvaje nuevamente, ¿sí? La naturaleza se ha apoderado de toda esa tecnología que hubo en un momento. Entonces, bueno, es empezar de cero, desde hacer el fuego a raspando palitos, y bueno, ya se verán cómo llegan de nuevo a toda la tecnología de, no sé, la fabricación de cohetes, el internet y demás, digamos que bueno, es de lo que va el anime también, ¿no? Lo que nos va contando.
Yo logré de ese anime, he visto solo los primeros 10, 15 capítulos, la verdad está buenísimo, me reenganchó, pero bueno, habían otras prioridades y pasó a la lista de espera.
Hay tanto para ver, hay tantas cosas.
Tal cual, no tengo tanto tiempo.
Pero... Sí, no, yo lo vi, estoy al día, digamos, al menos en lo que son las plataformas de anime. Creo que en Cartoon Network empieza desde cero, así que, bueno, quien quiera darle una oportunidad puede seguirlo desde Cartoon Network y que ya está empezando, va desde el inicio, puede meterse en esta historia que está bastante buena, está bastante entretenida. Dentro de lo que ha sido en los últimos años el anime, ha sido uno de los que más me ha interesado, digamos. Así que, bueno, antes de por ahí ya despedirnos, porque de alguna manera estamos llegando al final de todo esto, contame vos, lo que sos el que por ahí está más metido en el tema de la música actual, que escucha bandas raras como por ahí conocidas y demás. ¿Escuchaste algo últimamente? ¿Algo que te haya llamado la atención? ¿Alguna banda nueva en especial que quieras recomendar?
Banda nueva, nueva, como se dice, nueva no. Nueva, nueva no es, porque ya tiene sus años, tiene mi edad para ser exacto, así que... Estoy contento porque Foo Fighters ha anunciado un nuevo disco con un single que se llama Shame Shame.
Ajá.
Para los que no conozcan, Foo Fighters es una banda de rock alternativo que se fundó en Seattle en el año 1994 por el cantante, guitarrista, baterista, músico Dave Grohl, que bueno, era conocido porque era el ex baterista de una banda como Nirvana, que
claro,
todo,
claro,
si no conocés Nirvana, vamos, ese ya no es problema mío.
Claro, claro, a ver, la banda eminente de los 90, digamos, o sea...
La banda que hizo el rock como lo conocemos hoy, digamos.
Claro, claro, o sea, es bastante del grunge, de lo más tirándolo under, que bueno, dejó su marca para la historia.
En ese momento eran under, hoy por hoy no, digamos.
No, hoy por hoy, digamos, ya son más conocidos que la masa madre, pero...
Foo Fighters anunció su nuevo disco, Medicine at Midnight, que va a salir el 5 de febrero de 2021. ¡Wow! ¡Una buena!
¡Vamos, New Year!
¡Una buena! ¡Arrancamos bien el año!
Toma, no, pero arrancamos bien el año, o sea, eso no quiere decir que es buena del 2020. El 2020 ya está perdido.
No, el 2020 olvídate. Ya está perdido, pero arrancamos, arrancamos
pero el 21,
bien.
Bueno...
Arrancamos, mirá,
claro,
pensalo así, tenemos en enero, 15 de enero, WandaVision y después febrero, ahí Foo Fighter con su nuevo disquito, vamos bien,
esperemos que siga así, la verdad que bueno, o sea, con todo, ya tuve bastante el 2020, no quiero más.
No, ya está.
No quiero más.
Y bueno, no sé si vos escuchaste el tema este es buenísimo, es raro, a mí se me hizo re raro a nivel rítmico.
Lo escuché, sí. me pareció raro. Como vos bien decís, me pareció raro porque, bueno, estoy acostumbrado a otro perfil de Foo Fighters, ¿viste? No sé, de temas, bueno, clásicos de ellos, como son Everlong, como es Walk, The Pretender. Son temas que, patada al pecho, ¿me entendés? Que me pongo loquito a saltar, me encantan. Y este tema por ahí no es tan patada al pecho, ¿viste? Es más tranquilo, más tiene otro tinte. Por eso digo que por ahí es un perfil diferente de Foo Fighters. No, no me disgustó, me gustó. Pero
no, a mí me hizo cabecear un poquito.
Claro, claro. No, a mí no llegué a ese punto, pero no te digo que es malísimo. Aparte es un single con el que van a presentar un disco. A ver, ojo, es una parte de todo lo que se viene, ¿no? Todo un trabajazo que yo no estoy esperando porque, bueno, es de Foo Fighters, es marca registrada, banda que conocemos, banda que nunca decepciona. Lo quiero escuchar. Es así.
Que hace un par de años era la banda, digamos, que generaba, la segunda banda que generaba más ingresos en todo el mundo, digamos. Así que bastante importante Foo Fighters.
Eso no lo sabía. ¿Quién es la primera?
La primera en esa época, bueno, ya hace varios años, era One Direction. Segundito One ahí Direction, venía pegado. Era Foo Fighters.
Eso es nuevo, ¿eh?
Obviamente, estamos hablando de ganancia, no estamos hablando de cosas. Era la banda que generaba
claro,
más.
Claro. No. Obvio. Es un dato que desconocía totalmente. Bueno, todos los días aprende algo nuevo, ¿eh? Todos los días aprende algo nuevo. Y bien, creo que por el momento hemos hecho bien la tarea. Hemos explicado todo lo que teníamos que explicar, por lo menos para el episodio de hoy. Yo creí que nos iba a quedar un poco de tiempo para bardear el FIFA 21, pero bueno, lo dejamos eso para otro episodio.
Lo dejamos para la próxima, pero prepárate porque se viene linda esa, ¿eh?
De 10, que la verdad que todavía no hemos tirado ningún guantazo, ¿eh? Nos venimos. Unos señores nos hemos portado.
Nos venimos portando bien porque vamos a empezar a largar piña y patada para todos lados.
Así que bueno, Loc, es todo tuyo. Despedí a mis amigos.
Bueno, gente, muchas gracias por acompañarnos. La verdad, contentísimos, como lo dijimos al principio, de poder compartir esto con ustedes. Y bueno, los esperamos pronto en el próximo episodio de Ponele Micro. Chau, chau.
Bye, bye.
¡Sacá la bola de ahí, carajo!